Okay.
En primer lugar, don Carlos, muchas gracias por acompañarnos en Panorama.
Con muchísimo gusto.
Hablemos un poquito acerca de las perspectivas. Hemos pasado un año o dos o tres años bombardeados con la sombra de la crisis, ¿verdad? Y algunos llegan a afirmar que esta crisis realmente no impactó al país de forma contundente. ¿Cómo lo analizan ustedes? En primer lugar, ¿cómo vieron ustedes este periodo de crisis, entre comillas?
En realidad, no hemos salido de la primera crisis. Lo que ha ocurrido es que ha tenido diversos episodios. Es exactamente la misma crisis en distintas manifestaciones a través del tiempo. Entonces, la crisis que se está viendo en el último año, particularmente en Europa y Estados Unidos, por supuesto que sigue impactando a Costa Rica, porque son nuestros principales socios comerciales, son nuestros mercados naturales de exportación, son los proveedores de nuestros turistas, y evidentemente todo lo que acabo de mencionar tiene que ver con la cantidad de dinero que ingresa del extranjero hacia el país.
O sea, sí estamos en crisis.
Estamos en una situación de desmejoramiento económico importante. Okay. El tema crisis quizá hay que verlo un poco más con cautela, porque una crisis en sí debe verse como un tema más bien de oportunidades que se abren, y creo que ha habido en el sector privado en concreto el ingenio necesario para recurrir a ciertas prácticas que quizá cuando estábamos en bonanza no éramos tan ingeniosos para llegar y buscar esos mecanismos para sobrevivir y sacar adelante nuestros negocios.
¿Siente usted, esta tal vez es una pregunta que teníamos pensado aquí, pero que este sea una situación difícil meramente de índole económico? Porque nosotros vemos las denominadas sociedades de la abundancia, ¿verdad? Que igualmente se nota que hay gente que está insatisfecha, como que no se le cumple exactamente con lo que necesita para vivir. Puede que haya dinero no para todos, ¿verdad? Veamos España, altos niveles de desempleo. ¿Esta es una crisis o una situación difícil de índole económico o es de algo más allá de eso?
En realidad empezó siendo una crisis financiera que tiene que ver con los fenómenos puramente monetarios, es decir, tiene que ver con los títulos valores, tiene que ver con las bolsas, tiene que ver con con los tipos de cambio, y se empezó a transformar como consecuencia de aquello en una crisis económica, que es realmente un problema en la capacidad del sistema de producción de satisfacer las necesidades de los consumidores. Uh-huh. Y como bien apuntás, lo que está ocurriendo es que las sociedades de abundancia o las sociedades de satisfacción plena o los países más desarrollados están llegando precisamente a ser los que provocan y tienen la mayor parte del peso en esta situación de inoperancia económica.
Algunos dicen que es la crisis del capitalismo.
Bueno, es una crisis que se da en el ámbito de un sistema capitalista, pero no querría entender a través de esa calificación que esa es una crisis del sistema capitalista, que es distinto.
Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
Una sería atribuirle al capitalismo como sistema económico la razón de ser de la crisis, y la otra es que ocurre en el ámbito de la existencia de una sociedad capitalista una crisis que pudo haber ocurrido en cualquier otro régimen económico que estuviera vigente.
Don Carlos, ¿cómo se observa el próximo año a nivel económico? Bueno, tenemos estas noticias de que Estados Unidos no sale de la crisis y que Europa también está en una situación pues más que difícil, ¿verdad? ¿Cómo recibimos los ticos eso?
En realidad, creo que hay que ser cautelosos como sociedad que es interdependiente del resto de las economías y cómo les va a estas economías. Nosotros no podemos abstraernos de los efectos que se pronostican con buen criterio para Estados Unidos y Europa. Me parece que lo que sí hemos de hacer es empezar a evaluar un poco más cosas tangibles respecto de estrategias para salir adelante. En concreto, tenemos mercados mucho más cercanos que se están desarrollando bastante bien, a una buena velocidad, con una economía bastante más sana inclusive que la costarricense. Te hablo concretamente de un mercado tan cercano como el panameño, uh-huh. a donde tenemos la posibilidad real de crecer en producción hacia la exportación de estos mercados que sí tienen capacidad de compra. Igual en Centroamérica, a pesar de que tenemos una Centroamérica con algún nivel de desempleo, no estamos, con la excepción de Nicaragua, no estamos ante una situación de una incapacidad de colocación de bienes y de servicios, con lo cual evidentemente se abre una oportunidad para reforzar lo que quizás hace muchos años hemos venido dejando a lado, que es precisamente los vínculos naturales que nos deben de unir con el resto de la región.
Uh-huh. O sea que, visto desde su punto de vista, rescatando sus palabras, también podemos aprovechar esto, verlo como una oportunidad.
Definitivamente sí. Creo que en este momento lo que es claro es que la respuesta no la vamos a encontrar en los mercados tradicionales. No la vamos a encontrar ni en Estados Unidos ni en Europa, y debemos aventurarnos precisamente a entrar a mercados menos tradicionales, no solo ya el centroamericano, que sí tiene cierta tradición, sino particularmente el mercado asiático. Creo que las economías mundiales están sufriendo esta desventaja de producción. Hay una excepción grande en el caso de Asia, y esta es una excepción que nosotros podemos aprovechar tanto por los vínculos que hemos estrechado concretamente con China, con Singapur, con Qatar, que son países que tienen otra dinámica económica, incluso de carácter contracíclica, uh-huh. a lo que le está ocurriendo al resto de las economías más desarrolladas del mundo.
Don Carlos, bueno, también se ha hablado mucho acerca de el cobro efectivo de los impuestos y también de la responsabilidad que tenemos todos de pagar los impuestos, ¿verdad? No solamente que nos los cobren, porque debería haber una cultura tributaria que nos moviera a nosotros, que nos impulsara de alguna manera a pagar los impuestos, aunque a nadie le gusta pagar impuestos, eso lo tenemos claro. ¿Qué han visto ustedes desde ese de ese panorama?
Bueno, un primer elemento positivo que creo que ha abonado a favor de la gestión que está llevando a cabo la Administración Tributaria Costarricense es precisamente los programas para la detección de las personas omisas en materia del cumplimiento tributario. Estas personas son distintas que las personas que pagan poco impuesto. Estas son personas que pasan desapercibidas del sistema.
Que evaden el sistema.
Que evaden totalmente el sistema, y que básicamente la Administración Tributaria ha tenido un buen éxito. Yo creo que este año ha sido un año en que se ha mandado un mensaje claro y fuerte a estas personas que realmente no cumplen un deber de carácter constitucional de contribuir con las cargas públicas, y ese mensaje va a ser todavía más profundo, yo creo, durante el 2012 y los años venideros. El segundo aspecto es que ciertamente pagar impuestos quizá no es la cosa más agradable que podemos hacer, pero es un deber legal, es un deber constitucional para poder pagar y sufragar la sociedad que queremos tener. También podemos repreguntarnos, y eso es totalmente plausible y es parte de las cosas que como país debemos resolver, qué tipo de Estado es el que queremos tener, qué tamaño de Estado queremos tener, qué tipo de prestaciones le vamos a requerir al Estado y qué cosas vamos a asumir nosotros desde la parte del sector privado. Pero esta es una discusión que no puede llevarse a una contradicción de términos donde al final de cuentas terminemos diciendo, cuando el Estado haga mejores carreteras, yo estoy dispuesto a pagar impuestos, porque no funciona de esa manera, sino que necesitamos los recursos para poder dotar al Estado de la capacidad, al menos, de lograr una infraestructura que nos permita ser competitivos. Porque precisamente el sector privado necesita, más que una reducción en los impuestos, que no le cae mal, le caería mucho mejor tener una mejor capacidad para competir en los mercados locales e internacionales.